Y bueno, el día de hoy vamos a continuar adorando a Dios a través de su palabra. Así que ve abriendo tu Biblia en Hechos, capítulo 14. Ve abriendo tu Biblia ahí. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de disciplinas espirituales. Ya vamos aproximándonos al final, ya llegando casi al final de las disciplinas espirituales. Y vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, interesante, como todos los que hemos visto, que es el discipulado como una disciplina espiritual, ¿ok? Entonces, en lo que vas para allá a Hechos, capítulo 14, perdón, verso 21, vamos a orar, vamos a hacer una oración para dar inicio, ¿les parece? Señor, agradecemos tu bondad, Señor, que el día de hoy tú nos despiertes, Señor, con tu misericordia, Señor. Sabemos que es nueva cada mañana. Y gracias porque el día de hoy podemos reunirnos. Cada día es para ti, nuestras vidas, Señor, lo sabemos, pero en especial hoy es un día eso especial porque nos reunimos como iglesia a adorarte, a conocerte, Señor. Y eso venimos esta mañana. Por eso pedimos, Señor, tu bendición, que tú nos hables, nos instruyas, nos enseñes en tu palabra, Padre, lo que quieras hablarnos hoy, que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, trayendo ánimo a nuestras vidas, Señor, y sobre todo para que podamos glorificarte, Señor, con la vida que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Ponemos tiempo en tus manos y pedimos eso, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Discipulado, el discipulado es algo importante como iglesia, ¿no? Y vamos a tratar de entender por qué es importante, por qué lo vemos o tenemos que verlo como una disciplina espiritual, ¿no? Y quisiera comenzar como he estado viendo esas disciplinas, tratando de definir, ¿no? O dar significado de lo que es, ¿no? Esta disciplina. Y el discipulado, ¿qué es el discipulado? En el primer punto vamos a ver qué es el discipulado. La palabra discipulado literalmente no lo vas a encontrar en la Biblia. ¿No? Por más que le busques, no vas a encontrar discipulado. Pero el concepto sí lo vemos claramente en la Biblia. ¿Okay? Y ahí en Hechos 14, podemos ver esto, ¿no? En Hechos 14, en el verso 21, fíjate lo que dice ahí, Hechos 14, 21. Pablo está, esta historia, que él está ahí en Listra, ¿recuerdas que es azotado, apedreado, sacado de la ciudad? No, lo dan por muerto, lo dejan ahí tirado. Y se levanta, ¿no? Y vuelve a entrar a la ciudad, ¿no? Y sigue predicando. Y dice el verso 21, fíjate lo que dice ahí, Hechos 14, 21. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, verso 22, fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos, dice ahí, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. Verso 21 dice esto, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿no? Muchos discípulos, hacer muchos discípulos, ¿no? Y eso es el discipulado precisamente. Realmente la palabra en el griego, hacer muchos discípulos, es hacer muchos creyentes o muchos cristianos. Porque eso se puede hacer como un sinónimo, pero ahorita vamos a ver que sí hay una diferencia. Pero eso es lo que dice la palabra, hacer discípulos. Pablo había entendido esta misión, ese llamado del Señor, ¿no? Que tenía que hacer discípulos. Por eso dice, en aquella ciudad, predicando el Evangelio, dice, y de hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, y confirmando los ánimos de los discípulos, ¿no? Porque sigue habiendo un discipulado, confirmando los ánimos de los discípulos. Entonces te dice, aunque no hay una palabra, ¿no? En la Biblia que diga discipulado, sí está el concepto, ¿ok? Porque se habla de hacer discípulos y se habla de los discípulos. Ahora, la palabra discipulado proviene de eso, de la palabra discípulo. ¿Estás de acuerdo? Es muy lógico, ¿verdad? Bueno, esa sí aparece en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Más de 250 veces aparece en la Biblia la palabra discípulo, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque es más donde viene el concepto de discípulo. La palabra discípulo habla de un aprendiz, es lo que comúnmente conocemos, como un alumno, un aprendiz, un discípulo, ¿ok? Un pupilo, algunos decían así. Aprendiz, ¿no? Creo que es lo más cercano, pero sin embargo el discípulo no es meramente uno que está aprendiendo, sino más bien uno que está siguiendo y que está identificándose con su maestro. Eso es un discípulo, ¿ok? No es un simple alumno que viene a estudiar o tomar una clase, va más allá de eso. Es identificarte con tu maestro, es seguirle. Y en la Biblia, un discípulo es presentado como alguien que está siguiendo la vida y la enseñanza de otra persona. Eso es lo que es un discípulo. En el contexto judío era mucho más entendible porque estaban los rabís, no los rabinos, que tenían sus discípulos, ¿verdad? Pero ese concepto lo adoptamos nosotros a través de ahora de nuestro maestro que es Jesucristo. Pero no solo es nuestro maestro, es nuestro Señor. Con mayor razón tenemos que seguirle de esta manera. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. El énfasis de la palabra discípulo está más en la relación con su maestro, ¿ok? Quiero que lo hagamos de esa manera. No simplemente, pues voy a que me enseñen. No, voy a relacionarme con mi maestro, ¿no? Y eso ya nos lleva a entender un poco más lo que es el discipulado, ¿ok? El discipulado, entonces, es el entrenamiento cristiano, si quieres verlo de esta manera, ¿no? Es el entrenamiento cristiano. Es el proceso por el cual una persona crece en el Señor Jesucristo. Es el proceso por el cual una persona es equipado por el Espíritu Santo, quien mora en él. Es eso el discipulado. El discipulado está enfocado entonces en hacer seguidores de Jesús, o sea, realmente cristianos. Es lo que es un cristiano, ¿no? La primera vez que se le llamó a los discípulos cristianos fue en Antioquía y literalmente la palabra cristiano ahí es cristitos, ¿ok? O sea, la idea es que eran seguidores de Jesús y se parecían a Jesús, eran cristitos, por eso esa es la palabra, la intención de la palabra discipulado, ser igual que tu maestro, buscar ser igual que tu maestro, seguirlo en todo, ¿no? Por eso somos cristianos, de ahí viene esa palabra. Entonces, por eso te decía que el discipulado está enfocado en eso, en hacer seguidores de Jesús, ¿no? Seguidores de Jesús, de Cristo, no seguidores de los hombres, seguidores de Jesús. Él es en este caso el maestro del cristiano, de él aprendemos, a quien seguimos es a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Entonces, cristiano es eso, es seguir a Cristo, ¿okay? Y ese es el discípulo. O sea, el cristiano no es, o el discipulado no es simplemente ir los domingos a la iglesia. No solo es leer y conocer las doctrinas de la palabra de Dios, se trata de seguir a una persona, seguir a Cristo. ¿Okay? Por eso es importante para nosotros el discipulado, entender lo que es el discipulado. ¿Okay? Poder relacionarnos con esa persona que es Cristo, poder conocerle, seguir sus enseñanzas, seguir su vida, vivir como Él vive. Entonces, eso es como una definición de lo que es el discipulado. Ahora quiero que veamos el segundo punto, que es Jesús y el discipulado. Porque Jesús, claro que habló acerca de eso, el discipulado. Él tenía a sus discípulos, ¿recuerdas? Los 12 discípulos que él mismo elige, ¿no? Y lo mismo sucede el día de hoy. Dios nos ha elegido para ser sus discípulos, ¿ok? Pero vamos a ver, para empezar, acompáñame a Mateo 28. Vamos a un pasaje que ya hemos visto anteriormente, pero vamos a ver claramente cómo Jesús llama a esto, a ser discípulos, ¿ok? Realmente, este es un mandato del Señor también, ¿no? Así como vimos en el evangelismo, ¿se acuerdan? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿se acuerdan? Que era un mandato. Bueno, esto también es un mandato del Señor. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, nuevamente vemos esto. Lo que va a decir Jesús es con toda la autoridad, ¿ok? Con toda la autoridad dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer qué cosa. ¿Creyentes? No, dice discípulos, ¿se dan cuenta? Es el llamado a ser discípulos, es lo que Pablo estaba haciendo, predicando el evangelio, dice, haciendo discípulos. Y realmente tenemos que ver que ese es parte de la gran comisión. O sea, no solamente es ir y predica el evangelio, sino haz discípulos. Claro, esa es la tarea de un discípulo, hacer más discípulos. Es la tarea de la iglesia, ser discípulos. Nuestra misión como iglesia, y lo puedes ver ahí en la puerta, ¿no? Es alcanzar al perdido, ¿no? Discipular al creyente y enviar, ¿no? al discípulo, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Los alcanzamos, pero la idea es hacerlos discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que sean enviados. ¿A qué? A ser más discípulos. Por eso lo vemos aquí, como Jesús les dice, y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, a todos lados. Piensa en eso, ¿no? Porque tú puedes ir y predicar el evangelio, ¿no? Y le predicas el evangelio a tu vecino ahí en casa, le predicas el evangelio a alguien de tu trabajo, pero no estás buscando que sea un discípulo de Jesús. Dice la idea aquí, haz discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve el verso 20, Y así vamos a ver cómo es que se hace un discípulo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Es una relación, ¿te das cuenta? Y aquí yo estoy con mis discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en este versículo 20 vamos a ver más el concepto del discipulado. ¿Okay? Para empezar, el discipulado es seguir la enseñanza de alguien, como veamos. Les mandó que enseñen y guarden todas las cosas que les he hablado. Y número 2, yo estoy con ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Lo que vimos al principio. Entonces Jesús manda hacer esto. Por eso lo vemos el día de hoy como una disciplina espiritual. Realmente esto es una ordenanza del Señor Jesús. Y esto no es, lo hemos visto y lo vimos en el evangelismo, esto no solamente es para los apóstoles, para los líderes de la iglesia. Esto es para todos los discípulos de Jesús. ¿Verdad? O sea, la idea aquí es que cada discípulo pueda reproducirse, ¿no? Hace algunos años atrás salió esto de moda G12, ¿se acuerdan de G12? Que de alguna manera buscaba hacer esto un poco, ¿no? Pero parecía más como de estas pirámides, ¿no? Como Amway y una de esas cosas, ¿no? Que realmente lo que está haciendo Jesús aquí. La idea sí, es reproducirse como discípulos, pero es hacer discípulos, ¿ok? Es hacer discípulos de Jesús. Gente que aprenda a caminar con Jesús, conozca a Jesús, que siga a Jesús. Ese es el discipulado que vemos aquí. Hacer discípulos no es algo que simplemente sucede. Porque pensamos que es eso. Tú predica el Evangelio, vas a recibir a Cristo y ya con eso, ya es discípulo. No. Sino que es el resultado de cristianos que responden en obediencia a Dios precisamente. Por eso dice, enseñándoles que guarden. Esa palabra ahí en el verso 20, guardar, habla de obedecer. Que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Ok? Entonces, el mandato de Jesús no es simplemente comunicar el mensaje del Evangelio. Es más que eso. Es hacer discípulos. ¿Okay? Y claro, la tarea de la iglesia en general es esa. Quiero que veamos esto. El predicar el Evangelio no es algo aparte de hacer discípulos. Ya estás comenzando a ser discípulos desde ahí. ¿Me explico? Ahí es donde inicia el discipulado. Cuando estás predicando el Evangelio. ¿Okay? Y la iglesia, claro que es llamada a hacer eso. Por eso en la iglesia tenemos énfasis en esta parte del discipulado. Por eso es que en la iglesia buscamos proveer todas las herramientas que Dios nos ha dado para que cada creyente, aún cada persona que venga aquí que no conozca a Dios, pueda conocerle y pueda ser un discípulo de Cristo. Tenemos no solo las reuniones generales, tenemos discipulados, ¿verdad?, de hombres, de mujeres. Tenemos un discipulado en general los domingos a las 11. Buscamos tiempos de oración, pero todo eso es parte del discipulado. Una iglesia que está buscando cumplir con la gran comisión, definitivamente busca también esto, proveer los medios para que los creyentes puedan discipularse, aprender a caminar con Jesús, y ese propósito de los discipulados. Aquí tenemos una serie que llevamos los 3 libros, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, y 3 libros de navegantes, que tiene el fin y el propósito de eso, hacer un discípulo de Jesús, darte las bases para que tú puedas empezar a tener una relación con Dios. ¿Verdad? Cómo hacer tu devocional, cómo pasar tiempo con Dios, cómo oír su voz, cómo responder a esa voz. Y ese propósito que prácticamente te damos las bases para que tú puedas empezar a ser un discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo. La iglesia, creo que una iglesia, toda iglesia que realmente puede llamarse cristiana, debería de estar haciendo esto, cumplir con esto. Pero viene el otro lado. Cada persona, cada creyente tiene que entender que esto es un mandato del Señor. Y buscar hacer esto. Discipularse. Aprender a tener una relación con Dios. Caminar con Él. Obedeciéndole. Eso es importante. No solamente de parte de nosotros, digamos así, como iglesia, por ver los medios, los recursos, sino también cada creyente necesita buscar esto. ¿Okay? El discipulado no es, lo he dicho otras veces, no es una opción. ¿Verdad? El discipulado no es decir, bueno, pues estaría bonito, a lo mejor está interesante. No, el discipulado realmente es una necesidad por una persona que ha nacido de nuevo. O sea, todo creyente debe estar, si lo quieres ver así, exigiendo en su iglesia, discípulame. ¿Me explico? Eso es lo que deben estar pidiendo, discípulame. Soy un discípulo de Jesús, necesito conocerle. Los discípulos... por lo tanto, el enfoque del evangelismo es hacer discípulos, ¿ok? Te decía eso, el mandato de Jesús aquí en Mateo 28 no es simplemente comunicar el mensaje del Evangelio, sino más que eso es hacer discípulos. Por eso el enfoque del evangelismo es hacer discípulos. Desde ahí tenemos que empezar a ver eso, ¿no? Claro, igual tú dices, bueno, yo predico el Evangelio, pero yo la verdad no creo poder ayudar a alguien, enseñarle a alguien. Bueno, a lo mejor no, pero puedes animarle a discipularse en la iglesia. Puedes animarle a congregarse desde ahí, congrégate, busca una iglesia donde puedas crecer, discipularte, conocer al Señor, necesitas hacer eso. ¿Ok? Recuerdo mucho esta historia, ¿no?, que platica el pastor Fermín, ¿no?, que él, ustedes saben, quizás conocen un poco el contexto, ¿no?, el trasfondo del pastor, ¿no? Él era músico, ¿no?, muy, muy famoso, ¿no?, en su tiempo fue muy famoso con su grupo aquí en México, ¿no?, y fuera de México. Y conoce al Señor, se convierte a Cristo, ¿no? Y un pastor le da un buen consejo, le dice, mira, lo que tienes que hacer ahorita es discipularte, ¿no? Y lo platica así, dice, no, o sea, no vayas, no cuentes el error de empezar a ir a todas las iglesias, a tocar, ¿no?, y grabar un disco y empezar a cantar. Claro, eso está en tu corazón hacerlo, y lo hizo, pero dice, lo primero que tienes que hacer es discipularte, busca discipularte. Y gracias a Dios que el pastor Fermín hizo caso a ese consejo, ¿no? Y se discipuló con el pastor Héctor, y el día de hoy, yo creo que lo que vemos en la vida del pastor Fermín es el fruto de precisamente de ese consejo, de ve y discípulate, tienes que discipularte, ¿ok? Y es el consejo que cada creyente necesitamos al principio, tienes que discipularte. No solamente digas, bueno, ya soy salvo y con eso, no, tienes que conocer al Señor, tienes que caminar con Él, tienes que aprender a escuchar su voz y ser dirigido por Él. Por eso te decía, el discipulado es muy importante. Muchos creyentes están así, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no están siendo discipulados. Pero si vemos lo que Jesús está enseñando aquí, realmente vemos eso. El enfoque del evangelismo es hacer discípulos, ¿verdad? ¿Sí dice eso en tu Biblia? Ahí en el verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? No creyentes. Ni siquiera cristianos, dice discípulos a todas las naciones. Los discípulos, algo importante, los discípulos que vemos aquí es que no deben de hacer discípulos de ellos mismos, sino discípulos de quién. De Jesús, ¿ok? De Jesús. Porque de repente también se recurre a ese error, se comete ese error, ¿no? De repente ya los hombres están siguiendo al hombre. Eso es un grave error. Tenemos que enseñarle a las personas a seguir a Cristo. Debemos de invertir nuestras vidas con el propósito de enseñarle a los demás a seguir a Cristo, porque ese es el mandamiento aquí, ir y hacer discípulos. Ahora, un problema muy común entre muchos cristianos es pensar que por haber creído en Jesús y haber sido salvados, se hacen automáticamente discípulos de Jesús. Pero no es así. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia entre considerar a Jesucristo como Salvador y considerarlo como Señor. ¿Te das cuenta de eso? Son dos cosas diferentes. Tenemos que aprender el significado de eso. Acompáñame a Juan capítulo 8 ahora, por favor, ahí adelante en tu Biblia. Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a ver esta diferencia que Jesús lo marca aquí y lo enseña claramente. Versículo 31. Quizás recuerde estos versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan esos versículos? Pero pon atención a lo que Jesús está diciendo en el verso 1. El verso 2 se usa mucho, ¿verdad? Hasta las escuelas tienen ese eslogan, ¿verdad? Conocer la verdad y la verdad te da libre, ¿no? Dice, ay, qué bonito, ¿de dónde sacaron eso, no? Bueno, aquí, ¿no? Y ve quién lo dijo y en qué contexto. Fíjate lo que dice. Verso 31, pon atención. Dijo entonces Jesús, es Jesús hablando. ¿A quiénes? A los judíos que habían, ¿qué cosa? Subraya esa palabra ahí en tu Biblia. Creído. Judíos que habían creído en él. ¿Qué habían creído en él? ¿Quién sabe? Pero habían creído en él, dice ahí. ¿Ok? No sabemos si habían creído que era el Mesías, que habían creído en su doctrina, ¿no? Pero dice, habían creído en él. Como muchos de ellos dicen, yo creo en Jesús. Pero ve lo que Jesús le dijo a estos judíos que habían creído en él. Digámoslo así, hasta aquí son creyentes. ¿Estás de acuerdo? Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. O sea, Jesús está diciendo, ok, están creyendo, vamos a ver si es cierto. Tienen que ser discípulos. Tienen que ser mis discípulos. ¿Ok? O sea, realmente, hay una diferencia considerable entre esas dos cosas. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Sí, pero no eres discípulo de Jesús. O sea, realmente, y aquí está creo que la clave. Muchos dicen eso, pero sin realmente haber creído realmente en Jesús. Que cuando una persona realmente ha creído en Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Porque muchos son los que aceptan al Salvador. No tengo problema con eso. Ok, vino a morir por mis pecados, está bien, lo acepto. Sí, pero ahora tiene que ser tu Señor, eso ya no quiero serlo. Yo quiero mi vida como yo no quiero que nadie se meta con mi vida, ¿no? Y eso es desechar al Maestro, que te enseña a vivir como Él vive, como Él vivió. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, la forma más clara de poder ver que una persona realmente ha creído en Jesús es que se convierte en un discípulo de Jesús. Creo que Jesús dice, ok, ustedes están creyendo, dicen que están creyendo. Pero para ser verdaderamente, o sea, Jesús no quiere que nos engañemos pensando, yo soy discípulo. No, verdaderamente mi discípulo, aquí hay algo importante. Tienes que permanecer en su palabra. ¿Sí lo ven? Entonces sí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Un discípulo vive en libertad. ¿Verdad? Al seguir a Jesús. Libertad de pecado. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre ser un creyente, entre comillas lo digo, y ser un discípulo de Jesús. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos, no creyentes. Id por todo el mundo y hacer discípulos. La idea es esa, predicas el Evangelio y esa persona comienza a ser un discípulo de Jesús. Pero no simplemente por haber creído, sino porque ahora va a permanecer en Cristo, va a conocer al Señor, va a tener una relación con Él. Por eso decía, el discipulado tiene que ver más en eso, una relación, más que lo que podemos aprender, sino una relación. Piensa en eso, o sea, tú puedes ver los evangelios y puedes ver cómo los discípulos, los doce, fueron llamados por Jesús y se convirtieron en sus discípulos. ¿Por qué? Porque los seguían para todos lados, ¿verdad? Todo el tiempo, 3 años se pasaron con Jesús, aprendiendo de Él, sus enseñanzas, pero sobre todo, teniendo una relación con Él, conociéndolo. A grado que cuando Jesús llega a Juan 14 y se despide de ellos, ¿saben que yo ya me voy? Se turba el corazón de ellos. ¿Se recuerdan? Jesús dice, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Los discípulos se afligieron. O sea, ¿cómo que te vas? O sea, ¿se va a acabar nuestra relación? No. No se acaba. Va a comenzar una nueva relación. Y es la que tú y yo tenemos el día de hoy. Con Jesús. ¿Ok? Entonces, este fue realmente el llamado de Jesús para todos. Ser sus discípulos. Ahora acompáñame por favor a Marcos 8. Marcos 8. Esto lo puedes ver en el ministerio de Jesús, ¿no? Marcos 8, versículo 34. Donde Jesús define el discipulado. Marcos 8. Verso 34. Fíjate lo que dice ahí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, me gusta porque aquí dice, o sea, eso no solo es para los discípulos, dice llamando a la gente. Porque es una invitación para todos. Ya los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es ser un discípulo, seguirlo. Es lo que está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégues a sí mismo. Número uno, niégate a ti mismo. Número dos, toma tu cruz. Y tres, sígueme. Ese es el llamado que Jesús hizo a sus discípulos. El que quiere venir pues de mí, el que quiere ser mi discípulo, es necesario que viva así, niéguese a sí mismo. Por eso te decía, muchos dicen, no, yo mejor me quedo con el Salvador. El Señor no me gusta tanto, eso de negarme, pero Jesús no está pidiendo algo que Él no haya hecho ya. O sea, Él se negó a sí mismo, lo vemos en Filipenses 2. Pero siendo Dios, no se aferró a ser Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que despojó de sí mismo. Siendo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? ¿Y qué dice ahí? Toma tu cruz, ¿verdad? ¿Se dice así tu Biblia? Y tome su cruz. Eso es el discipulado de Cristo. La manera en que hoy podemos seguir a Jesús es siguiendo lo que Él dijo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Aprende a negarte a ti mismo. A negarte, ¿no?, a tus privilegios, a tus derechos, a tus sueños, a tus planes. Eso es lo que dice. O sea, ya no eres tú, soy yo. Ya no es tu vida. Es mi vida en ti, lo que dice Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo. O sea, él entendió esto. Los discípulos entendieron eso. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. O sea, tomar tu cruz, ya lo vemos un tanto romántico, pero tomar la cruz era lo que debe sería como toma tu inyección letal. ¿Me explico? Toma tu silla eléctrica. Toma tu horca, ¿no? O sea, muerte. Tienes que estar dispuesto a morir. Eso es seguirme. Y sígueme. ¿Okay? Fíjate lo que dice a continuación. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Si un discípulo entiende esto. Es el camino de discípulo. El discípulo no está buscando su vida en este mundo. Porque por eso dice, todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida, entonces por causa de mí, que la entregue, el que se niegue, el que muera. Por causa de mí, ¿qué va a pasar con él? Y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿En qué te va a servir eso? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrás pagarle un día a Dios? Al final decir, bueno, yo hice muchas cosas en la tierra, junté mucho dinero, al final yo puedo pagarle a Dios por mi alma. ¿Tú crees? No. Se trata de hacerlo ahora. Ser discípulo, siguiéndole, siguiendo su camino. El camino es la cruz. Jesús dice, sigue, ¿quieres seguirme? Ok, ahí está la cruz. Es el camino de este maestro. Por eso es locura a los que se pierden. Por los judíos era una locura esto. Su Mesías crucificado es locura. Su maestro crucificado es una locura. Pero es lo que Jesús nos invita. Es el discipulado. Ok, ¿ya entendiste el Evangelio? ¿Ya entendiste que yo vine a morir por tus pecados en la cruz? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora sígueme. ¿Cómo? Ve para allá. Ahí está la cruz. Espero que estés comprendiendo esto. Porque eso te vaya a tomar una decisión. O lo sigues o no lo sigues. Ese es el verdadero cristiano, el verdadero discipulado es seguir a una persona, seguir a Jesús. Y ya te expliqué cuál fue el camino, la cruz. Muchos predican un camino que no es el de Cristo. Y Jesús dijo, mira, el camino, ¿no?, a la salvación es angosto, ¿verdad? La puerta es estrecha. A la perdición está amplio, o sea, todos pueden pasar sin problema. Pero por aquí son pocos, porque tienes que morir, tienes que negarte. Si quieres pasar por esa puerta estrecha, tienes que adelgazar espiritualmente. ¿Me explico? O sea, tienes que morir, tienes que negarte a ti mismo. Es el mensaje del Evangelio, familia. Esto es lo que somos llamados. Y no es fácil. Y no es fácil. Pero es el único camino a la vida eterna. Eso es el verdadero cristiano, el verdadero discipulado. Acompáñame ahora a Juan 15. Porque también aquí, en Juan 15, Jesús habla acerca del discipulado. Juan 15, por favor. Precisamente después de que Jesús se está despidiendo, Juan 14, le está diciendo, ya me voy, Pero crean en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy lugar para preparar, voy a preparar lugar para que ustedes estén conmigo para siempre, etcétera, etcétera. Les dice algo muy importante en Juan 15, porque ellos pueden estar diciendo, ok, nuestra relación contigo ya se va a acabar, Jesús. ¿Vas a dejar de ser nuestro maestro? ¿Vamos a dejar de ser tus discípulos? Jesús dice, no. Juan 15, versículo, vale, desde el verso 4, permaneced en mí. Fíjate, ya está, vemos el discípulo. Este capítulo nos habla de discipulado. Permanecer en mí y yo en ustedes. Es una relación, ¿te das cuenta? Como he mencionado. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen, si no permanecen en mí. El pámpano son las ramas, ¿ok? De la vid. Dice, si las ramas no están unidas, no van a llevar fruto, ¿estás de acuerdo? Dice, así ustedes, si no están unidos a mí, no van a llevar fruto, porque es el propósito de un discípulo, llevar fruto para Dios. Dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, nuevamente, esa relación es muy claro, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Permanecer en él y él en mí es una relación. Por eso te decía que el discipulado va más allá de un simple aprendiz, sino habla de una relación. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Entonces, ¿cómo puedo ver que realmente una persona es un discípulo de Jesús? Porque está llevando mucho fruto. ¿Estás de acuerdo? Hay un resultado, puedes verlo, por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué cosa? Nada podáis hacer. Separado de Jesús no vas a poder hacer nada con un verdadero discípulo de Cristo. Porque un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Tiene una relación con Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿y qué más dice ahí? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan 8? A los que habían creído en él. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo puedo permanecer en una relación con Jesús? ¿Cómo sucede esto? Aquí lo estamos viendo, es a través de la palabra. Jesús lo vuelve a recalcar aquí. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y a muchos les encantan estas promesas de Jesús. Y ahí dice, pide lo que quieras y os será hecho. Ya tienes a gente pidiendo locuras. Ahí dice, tú pide, Dios te lo va a hacer, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Hay un contexto. Está hablando de aquellas personas que están siguiendo a Jesús, que siguen sus enseñanzas, ¿te das cuenta? Que permanecen en él. Entonces Jesús dice, entonces, pide todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque en tu corazón va a haber un único deseo. ¿De qué? De cumplir la voluntad del Padre, de hacer su voluntad. Y ahí, entonces, serás escuchado y tus peticiones serán respondidas. Pide todo lo que quiera y os será hecho. Sí, dice ahí, pero en ese contexto. En esto, verso 8, es glorificado mi Padre. Qué interesante, porque cuando dice, pide lo que quiera, os será hecho, habla de glorificar a Dios. En eso es glorificado mi Padre. En que llevéis, ¿cuánto? Nuevamente, mucho fruto, ¿te das cuenta? Verso 5 lo decía, este lleva mucho fruto. Verso 8, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, ¿qué cosa? Subraya ahí. Y serán verdaderamente mis discípulos. Y seáis así, mis discípulos. De repente son cosas que pasamos por alto y no nos damos cuenta, pero Jesús está diciendo algo importante. Tienes que ser un discípulo de Jesús. Si tú has escuchado el Evangelio de Jesucristo, si tú has escuchado las buenas nuevas de Dios a través de Jesús, que Él vino a salvarnos al morir en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado para que simplemente creyendo en Él tengas vida eterna, sí, estás aceptando eso, pero estás aceptando una vida de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Jesús, como vimos en Mateo 28. Y se trata de eso. Negarte a ti mismo. Tú ya no eres tu Señor. Ahora tienes un Señor que es Cristo. ¿Y hasta dónde tengo que seguirlo? Toma tu cruz. Hasta la muerte. Y síguelo. Y me encanta porque dice, toma la cruz y sígueme. Podemos decir, toma la cruz, o sea, me muero y ya se acabó. No, sígueme. Después de la cruz, después de la muerte, hay vida eterna, ¿verdad? Seguimos a Jesús. ¿Quieres eso? Es un discípulo. Un discípulo es una persona que no está esperando a morir para seguir a Jesús. Es una persona que ha entendido que ha nacido de nuevo para seguir a Jesús. Y la muerte es un paso más para seguir caminando con Él por toda la eternidad. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Jesús hizo énfasis en el discipulado? Sí, ¿lo ven? Como el Padre me ha amado, verso 9, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No. Dios quiere que tengamos gozo como sus discípulos. ¿Te das cuenta? Ahí está el gozo del cristiano. Cumplir la voluntad de Dios. Glorificar al Padre a través de seguir a Jesús. Y eso es el discipulado. Un discípulo para nada es una persona pasiva, lo que vemos aquí. Sino todo lo contrario, es una persona que está activa, siguiendo a su maestro, siguiendo a su Señor, obedeciéndole en todo, negándose a sí mismo, cumpliendo su voluntad, buscando agradar al Padre. No hay otra forma de poder agradar al Padre, llevar fruto para el Padre, si no es a través de las enseñanzas y la obediencia a Cristo Jesús. No basta con abrir tu Biblia y leerla todos los días. Necesitas obedecer. Cuando dices, si mis palabras permanecen en ustedes, es obediencia, permanecer en las palabras que Jesús nos ha dicho. Por lo tanto, vamos a ver el punto número 3. El discipulado es un entrenamiento. ¿Verdad? El discipulado implica eso, entrenamiento. Y ese entrenamiento no puede ser en cualquier filosofía o doctrina. Lo que el discípulo de Cristo continuará haciendo toda su vida es ser instruido en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. Por eso Jesús lo dijo en Mateo 28, ¿recuerdas? Hagan discípulos enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Que las guarden. Es un entrenamiento. Y es a través precisamente de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17, recuerda esos versículos. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para ir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, ¿recuerdas qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado, discipulado, capacitado para toda buena obra que agrade a Dios. Las buenas obras de Efesios 2:10 que preparó Dios de antemano para que andemos en ellas. Tú no puedes vivir una vida cristiana separada de Cristo. Mucha gente quiere vivir así. Se dice cristiano, creyente, pero no sigue a Jesús. Y busca hacer buenas obras, pero nunca vas a encontrar las buenas obras que Dios preparó de antemano en tu vida, sino a través de Cristo siguiendo a Jesús. Aún esas buenas obras que buscamos ya como creyentes hacer para Dios, si no son si no están bajo la voluntad de Dios, estás haciendo tu propia voluntad. ¿Y sabes qué le estás dando a Dios? Sobras, no obras. Sobras. No estás haciendo lo que Él te pide. Okay. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. ¿Verdad? Entonces, el discipulado es un entrenamiento. Un entrenamiento que está fundamentado en la palabra de Dios, como veíamos. Porque ahí en su palabra, Dios, como vimos ahí, nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a redarguir, la palabra de redarguir habla de convencer. Nos enseña lo que es correcto, nos va a redarguir de que, ok, eso es lo correcto, lo que yo estoy diciendo está mal, nos va a corregir, nos va a llevar a corregir eso y ser instruidos en justicia, a practicar esa justicia, con ese fin de que el hombre de Dios sea perfecto, listo, enteramente preparado para toda buena obra. El discipulado cristiano es mucho más que un programa o una serie de pasos, más bien es un proceso continuo de crecimiento, ¿lo ven? Un proceso continuo de crecimiento. Por eso les digo, discipúlense. Lo que estamos viendo es que el discipulado no es simplemente venir y tomar una clase, meterte un grupo de discipulado. Va más allá de eso. Esas son las bases para que tú puedas ser un discípulo, ¿me explico? Son las bases. pero sí es algo que te va a ayudar y que necesitas hacerlo. Te mencionaba, los primeros tres libros del discipulado tienen ese objetivo, ¿no? Poder relacionarte con Dios, crecer en la familia de Dios y llegar a dar fruto en la familia de Dios. Pero siguen habiendo más discipulados para que sigas creciendo. Hay personas que dicen, bueno, yo ya acabé todos, entonces ya me gradué. No, sigue siendo un discípulo. Y a veces les digo, pues vuelve a meterte al uno, o sea, vuelve a empezar. Algunos dicen, ay no, ¿cómo otra vez vuelve a empezar? Uy, te va a hacer daño. O sea, no, o sea, vas a volver a afirmar conceptos que necesitas recordar, no te va a hacer daño, al contrario, qué bueno, pues puedo hacerlo otra vez, sí, va, otra vez me voy a discipular. Lo necesitamos, ¿verdad? Y la iglesia provee de esos recursos. Hombres, varones, cabezas de hogar, pónganse las pilas, por favor. Son los discipulados y los primeros que se llenan son los de mujeres. ¿Así? ¿Te das cuenta de eso? Llegamos al punto, bueno, se abrió el de mujeres, pero ya no hay cupo. Pero el de hombres todavía hay cupo. O sea, debe ser el primero que se debe de llenar. Que tú eres la cabeza de tu hogar. Tú tienes que llevar la palabra, el conocimiento de Dios. Es importante eso. Es una lástima que la iglesia provee de eso y la iglesia no lo aproveche. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres seguir a Cristo? Ya se quedan callados porque ya entendieron. ¡Qué bueno! Me da gusto que entiendan. Porque tienen que tomar una decisión. Usted no va a poder salir pensando, yo soy un discípulo. No. ¿Eres o no eres? ¿Verdad? Y vamos a llegar a 1 Juan, si Dios nos permite. Dentro de unos 5 años. No es cierto. Ya vamos más cerca. Y vas a ver lo que es. ¿Eres o no eres? ¿Ok? Pero bueno. Lo que vemos aquí es que es más allá de un simple programa, una serie. ¿No? Es una relación, ¿ok? Es una relación, velo de esta manera. El discipulado no son simplemente lecciones que aprender, no es un curso más que cumplir. El discipulado es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque aprendes a caminar con tu Señor, confiando y entendiendo cada vez mejor su voluntad para tu vida. Eso es el discipulado. Un discípulo compromete su vida entonces, su vida entera con Jesús, y se dedica a aprender sus caminos, mientras también va compartiendo y enseñando esa forma de vida a otros, porque es lo que vimos en la Gran Comisión, hacer discípulos. Pero es el discípulo, una persona que está comprometida con su Señor. Piensa en eso. ¿Estás comprometido con Jesús el día de hoy? ¿Te cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Te cuesta trabajo discipularte? ¿Te cuesta trabajo servir? Esa es parte de tu discipulado. O sea, ¿estás comprometido con Cristo realmente? ¿Tienes un compromiso? Tú y yo sabemos lo que es un compromiso, ¿verdad? ¿Estás comprometido? Ese es el discípulo, aquel que ya tomó una decisión. Voy a seguir a mi Señor. Eso es un cristiano. ¿Ok? ¿Recuerdas que Jesús dijo en Juan 8? Los que han creído en Él, si permanece en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Vamos al último punto. ¿Cuál es la meta del discipulado? Hay una meta para esto, ¿ok? ¿Cuál es la meta del discipulado? ¿Qué es lo que Dios quiere a través del discipulado? ¿Qué busca en nosotros? Romanos 8, acompáñame a Romanos 8, por favor. Versos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Quizás lo conoces. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dices, ¿dónde está la meta del discipulado? Te lo voy a explicar. Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, ¿verdad? Y conocemos este versículo. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Okay? Importante recalcar. Dice, todas las cosas, buenas o malas, ayudan a bien. ¿Okay? No está diciendo que todas las cosas van a salir bien. Porque muchos no sé por qué lo interpretan de esa manera. Ahí no está diciendo eso, ¿verdad? Dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para un buen propósito, para un bien, ¿ok? No dice que todas las cosas van a salir bien. ¿Sí se dan cuenta? Aún las cosas malas, las cosas tristes, ¿no? Las cosas dolorosas, las cosas que no queremos que pasen, ayudan para un bien. Es lo que está diciendo ahí. Pero eso es para los que amamos a Dios. ¿Verdad? Y si me amas, guarda el mandamiento. O sea, está hablando de un discípulo real, que ama a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos son los que conforman su propósito, son llamados. Como llamamos, un discípulo es alguien que es llamado, porque los que antes conoció también los predestinó para... Y aquí está el bien, porque tú dices, bueno, nos quedamos en ayudan para bien. ¿Cuál es ese bien? Bueno, es la meta que te estoy diciendo. ¿Y cuál es la meta? Verso 29. Propósito, ¿para qué fuesen hechos conformes a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Ese es el bien. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de sus discípulos. Que cada uno sea conformado a la imagen de Jesús. La idea de seguir a Jesús y tener una relación con Él es que tú y yo cada día seamos más como Él. Realmente seamos cristitos, ¿te acuerdas? Cristianos reales. Seguidores que representan el camino que Jesús marcó. Pedro lo entendió y dijo, porque para esto fuimos llamados, para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados por Dios para seguir las pisadas del Maestro, que es Jesús. Y esto es lo que vemos aquí. Para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. El anhelo y un deseo del verdadero discípulo es esto. Cada día parecerse más a Cristo, a su Señor, a su Maestro. Pero eso solo puede suceder siguiéndolo. Conociendo, no solo su enseñanza, su forma de caminar. Conoce a Jesús. Quizás tienes poco y dices, bueno, yo realmente tengo poco y he leído poco la Biblia. Bueno, empieza a conocerlo más. Quizás dices, no, yo ya tengo 20 años, pero realmente casi no leo la Biblia. Tienes que ser un discípulo de Jesús. Necesitas caminar con Él. No solo leer por leer, conocerlo. La Biblia habla de una revelación. Es la revelación del Hijo de Dios. Apocalipsis es eso, la revelación de Jesucristo. Pero toda la Biblia y el Nuevo Testamento nos está revelando a Jesús. Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Hablando del Antiguo Testamento. Se trata de caminar con Jesús. Tienes un gran libro en tus manos donde Dios está revelando y puedes conocer. Y créemelo, no te va a alcanzar esta vida para poder conocerlo. Pablo dice, no lo he alcanzado. Filipenses 3, ¿verdad? Aún no lo he alcanzado. No soy perfecto. Prosigo a la meta. Conocerle. Conocerle, ¿se dan cuenta? Fíjate lo que dice ahora 2 Corintios 3, 18. Anota esa cita si quieres. 2 Corintios 3, 18. ¿Qué verso tan bonito es este? 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, dice, nosotros todos, Pablo dice así, nosotros todos, qué interesante, ¿por qué no dice todos nosotros? Bueno, quizás quiere que pongamos más énfasis. Nosotros todos, los creyentes, todos, los que estamos siguiendo a Jesús, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Dónde sucede eso? Aquí, en la Biblia, a cara descubierta. Ya no hay un velo, viene hablando de eso, el antiguo pacto, ya no. Se rasgó el velo, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, dando entrada, dice, ya no, o sea, ya cara descubierta, mirando, dice entonces, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo? Es un espejo, está reflejando lo que estás viendo, o sea, te estás viendo a ti, y dices, la gloria del Señor. Somos transformados. ¿De qué forma? De gloria en gloria, en la misma imagen. ¡Qué increíble! Porque realmente Dios está viendo la imagen de su Hijo en ti y en mí. Pero la idea es que tú y yo, o sea, Él nos ve así, pero la idea es que tú y yo empecemos a vernos así. La imagen de Jesús en nosotros, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una obra que Dios va a hacer, pero tú y yo necesitamos seguir a Jesús día a día, como vemos aquí. Cada día venir a la presencia de Dios, a su palabra, poder conocerle. Y es verdad, Es verdad. ¿Has conocido personas cristianas que admiras? ¿Qué puedes decir? ¿Es un buen ejemplo? Date cuenta. ¿Cómo es que puede llegar a ser así? Es una persona que camina con el Señor. Es una persona que conoce a Jesús. Es una persona que realmente es un discípulo de Jesús. Y la meta del discípulo es este. Es que el discípulo aprenda a ser cristiano realmente. Que el discípulo, al contemplar y aprender las enseñanzas de su maestro, sea más como él. La meta del discipulado es que seamos como Cristo. Un reflejo de esa gloria. ¿Te das cuenta? Esa imagen que vemos en la palabra de Dios se empieza a ver en nosotros, a reflejarse en nosotros. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, o sea, ahora, presente, somos hijos de Dios, ya lo sabemos, ¿estás de acuerdo? Mas a todos los que le recibieron, los creyeron en su nombre, les dio potestades hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora somos hijos de Dios, pero dice algo más. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa dice ahí? Semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Porque esa es la meta, ser como Jesús. Eso es un discípulo y eso es el discipulado. Seguir a una persona, seguir a Cristo. Seguir sus enseñanzas, seguir sus pisadas, seguir su camino. Y Jesús lo dijo así: niégate a ti mismo y toma su cruz. Toma tu cruz, sígueme. Sin duda, al igual que todas las disciplinas espirituales, esto es algo que tenemos que estar haciendo. Muy importante para un cristiano. Pero es una disciplina. Seguir a Jesús, como te decía, no es algo que ocurre automáticamente. ¿Ya? ¿Soy un discípulo? No. Tienes que estar activo en eso. Tienes que buscarlo. Y no solo eso, prácticamente tienes que entregar todo. Toma tu cruz. ¿Ok? El llamado es este. Caminar con Jesús. Eso es el discipulado. Relacionarnos con Él, conocerle. Y seguir su camino. Ser más como Él. Buscar eso. Es triste que ver el día de hoy en la iglesia no se busca eso. Los creyentes no quieren ser como Jesús. Solo están buscando los beneficios. Pero no están buscando seguirle y ser un reflejo de Cristo. Porque ese es el cristiano. Es muy lógico, ¿no? Cristo, cristiano. Discípulo, discipulado. ¿Sí lo ven? Entonces, necesitamos realmente comprometernos con esto. No estás comprometiendo con la iglesia, no estás comprometiendo con el pastor, estás comprometiendo con Cristo, con el Señor. Dios no quiere que te quedes como un simple creyente, si no, Jesús no hubiera dicho nada ahí de: si permanece mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús hubiera dicho: está bien que sean creyentes. Jesús dice: no te conformes con eso. No te quedes con eso. Y si tú lees Juan 8, te lo dejo de tarea. Lee Juan 8 y vas a ver cómo termina Juan 8. Esos creyentes, judíos que habían creído en él, terminan queriendo matar a Jesús. Agarrarlo a pedradas por todo lo que les dijo. Porque Jesús les empieza a hablar, les empieza a decir: ustedes no son creyentes realmente, no son discípulos. Se empiezan a ofender por lo que Jesús les empieza a decir. ¿Cuántas personas en la iglesia yo veo así? Cuando la palabra de Dios llega a sus corazones, se ofenden. No les enseña. No les redarguye, no les corrige, no les instruye en justicia, pero para un discípulo ese es el camino, ¿verdad? Ser instruidos. Tú y yo sabemos que como creyentes necesitamos ser transformados. Y eso ocurre a través del discipulado. Así que busquemos esto. La iglesia, te lo dije ahorita, tenemos ese compromiso. Y por eso tenemos los discipulados y buscamos la manera en que puedas crecer en el Señor. Buscando tiempos de estar juntos, de conocernos. El discipulado no solamente ocurre, como te decía, en una aula, ocurre aquí en la iglesia entre nosotros, el conocernos, el animarnos, el darnos palabra, en orar unos por otros. Todo eso es el discipulado, es crecer en el Señor. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por esto. ¿Ok? Que Dios nos permita ser discípulos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Creo que nos has dejado muy claro lo que es el discipulado, Señor, y el llamado que tú nos has dado a ser discípulos. No podemos hacerlo de otra forma, Señor, más que tener una relación contigo, Señor. Y tú nos has dado todos los medios, Señor, para que podamos hacerlo. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, Señor, y sobre todo te tenemos a ti, Señor. Que tu promesa fue eso: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque tú quieres eso, que sigamos tus pisadas como discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente comprometernos, Señor, contigo. No queremos ser simples creyentes, queremos ser discípulos tuyos. Hombres, mujeres, Señor, que estén dispuestos a obedecer y permanecer en tu palabra, obedeciéndola, Señor. Siguiendo esas pisadas que tú has trazado para nosotros en este mundo, Señor. Buscando agradarte y sobre todo buscando llevar mucho fruto para la gloria del Padre, Señor. Hemos entendido esto el día de hoy, Señor. Yo te ruego y te pido, Señor, porque estamos aquí, que nos ayudes, Señor, no solo a comprenderlo, sino a tomar la decisión de ser discípulos tuyos, Señor. De poder seguirte y servirte en esta tierra, Señor, como tú nos pides, Padre. Gracias por tu palabra. Sabemos que todo esto, Señor, no lo podemos hacer solo, necesitamos de ti, Señor. Y tú nos has dado tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de esas cosas a nuestras vidas y nos muestre la gran necesidad que tenemos, Señor, realmente como hijos tuyos, de discipularnos, Señor. De caminar a tu lado, siguiéndote, Señor, siguiendo tus pisadas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Haz tu obra en nosotros, Señor, y sé glorificado en tu iglesia, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.